¿Qué canción más bonita? Ustedes tienen la lista del programa en Spotify de manera gratuita para todos ustedes, para aprovecharla. En lugar de escuchar música, que a veces una escucha en los coches que pasan, por ejemplo, que tiene la ventanilla bajada, y escucha una música que dice, pero bueno, ¿esto qué es esta música? ¿Un bodrio de música?
Eso me ha pasado a mí hoy, no daba crédito.
¿Sí?
Pensaba,
ponía?
Pues no sé,
la, esa que digo,
no,
yo
pensaba
siempre
que estaba en la ruta del bacalao de la época dura, ¿eh? Y pensaba que estaba dentro de mi coche, y era un coche que estaba al lado. Un tipo que iba con una furgoneta de trabajo, un currela, pero yo decía...
Sí, bueno, es que hay mucha gente que
sí,
es
sí,
que...
Sí, pero a la una y media con la bumba, bumba, bumba.
Sí, sí, sí,
bumba,
bumba. Hay mucha gente que escucha ese tipo de música.
Pero muy pumba, pumba, ¿eh?
A la una y media, a las 9 de la mañana.
Muy bestia.
Peor es que hubiera escuchado, claro. La conocí en un taxi.
Ya sé que
en
usted sí,
porque lo de la ruta del bacalao, por ejemplo, eran los valencianos.
Sí, que sí, pero que... Era
cosas de aquí.
Sí.
Que a mí no me gusta esa música, pero bueno, por lo menos escuchaba seguro música de algún valenciano.
Yo tenía un amigo que decía que...
No la conocí en un taxi, ni las letras esas horrorosas.
Tenía un amigo que decía que...
Y la música peor, pum, 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 pum.
¿Eh? Que hay más valenciano que el bacalao.
Decía, claro, ¿lo ves?
Sí, sí.
Yo no sé si nuestra invitada, que les voy a presentar ahora mismo, estará pensando, ¿pero dónde me han enviado a mí? Este programa que me ha dicho que era un programa tan serio, que venían todos los empresarios.
Una cosa no quita la otra.
Sí, la verdad es que sí. Les voy a presentar a una persona que tiene el segundo apellido casi como el mío, que el segundo apellido es Montañana, se lo he dicho. Digo, yo soy montañés de apellido. ¿Qué apellidos más bonitos tenemos? Aunque tú tienes el primero, que sí que es más original, y yo ya no, yo tengo García. Se llama Nuria Arenas Montañana. Es nada menos que socia y directora del área de Grants and Investments. No, así no se puede decir porque es en español ayudas e inversiones. ¿Cómo se dice?
Sí, ayudas e inversiones.
No, en inglés.
Grants and Investments.
En Broseta Abogados. Broseta es una firma de referencia, es una firma que conocemos. Menudo puestazo tiene esta mujer empresaria. Socia y directora. ¡Qué miedo! Nuria, un aplauso para ti.
Nada, muchísimas gracias.
Nos impones mucho.
Nada, muchísimas gracias a vosotros de verdad por, y sobre todo por esta presentación, también por invitarme hoy. La que a lo que le imponéis es a mí, o sea que vamos. Pero muchas gracias.
Como me estabas diciendo eso, pero eso no es. Pues imagínate en la televisión, que yo he trabajado también muchos años.
Wow.
Y llegas, yo me acuerdo de las primeras veces que estabas en el plato de televisión, que me acuerdo la sensación de... Se me quedó grabado de la primera vez, que es como si te hubieran puesto un soplete de fuego en la cara, y es porque se encienden los focos. Luego tú no ves casi nada porque esa luz es tan fuerte que es muy impresionante.
Yo creo que las personas que trabajáis en directo, que estáis tan expuestos, de verdad que es admirable. Y sí, sí, estáis a un nivel diferente.
De comunicación, pero de vamos, comunicación. A un nivel de tu profesión, es como lo que hablábamos antes, de encender el micrófono, en tu profesión. También es muy exigente.
Sí, sí, efectivamente.
Tratáis asuntos muy serios, donde se juega muchas veces pues el capital de una persona, de una empresa, pues mucho dinero, y con el dinero hemos topado. Y el prestigio, sobre todo, en una firma como la vuestra. Entonces, bueno.
Sí, la verdad
es una profesión de riesgo también.
Es así, es muy exigente. Tenemos además, bueno, pues los asuntos que tratas económicos, que nada que ver con otras cuestiones que también son muy importantes, ¿no? Pero en nuestro caso, pues nos jugamos dinero de nuestro, bueno, los intereses de nuestros clientes. Es verdad que nosotros, sobre todo, operamos en el campo de la abogacía de los negocios, es decir, nos orientamos a las empresas. Y bueno, y las empresas pues son clientes muy exigentes, muy preparados, y que te exigen un nivel también de competencia y de estar continuamente pues poniéndote al día y autoexigiéndote también para poder estar ahí. O sea que bueno.
Háblame de tu gestión y en estos tiempos en los que vivimos, en los que dicen que ya hemos conseguido la igualdad absoluta en muchas profesiones. Háblame de ti en esas reuniones donde muchas veces la mayoría han sido hombres, por ejemplo.
Uf, este es un tema espinoso en general, ¿no? Es verdad que en el mundo nuestro, bueno, pues hay una base, que esto es una cuestión empírica, hay una base de muchas mujeres que nos dedicamos a esta profesión, y luego a lo mejor en determinados círculos o en determinadas cotas, pues no acceden todas las mujeres, ¿no? Y eso es algo que es verdad, que está ahí y que yo creo que con el tiempo pues podremos ir corrigiendo, y con determinadas pues con modificaciones normativas incluso, y con educación, bueno, iremos corrigiendo. Yo tengo que decir que bueno, que de todo te encuentras en la vida, pero en general me he sentido siempre bastante respetada y bastante escuchada, y con la gente con la que trato pues también es gente que se quita el prejuicio, ¿no?, de la cabeza, y bueno, y te, en fin,
y te respeta.
Te respeta, sí, te respeta.
Eso también lo hace una, ¿eh? Es verdad.
Sí, sí.
Eso también hay que hacer. Sí, aprendemos a eso.
Tienes que...
En las reuniones ejecutivas, aprendemos a eso.
Bueno, yo creo que cuando en el día a día muestras que eres una persona que por lo menos te preparas, ¿no? Te preparas los temas, te preparas las reuniones, intentas hacer bien tu trabajo, pues al final ese tipo de cosas caen por sí mismas. Entonces, bueno.
Pero sí que has dado a entender que más allá de que tu trato diario con la gente, con la que convives, todo en orden, pero como que hay esferas determinadas de poder o de cargos donde realmente no...
Bueno, hay estudios, hay estudios...
Son números.
Números que, sí. Que así lo muestran, uh-huh. Y en esta profesión sucede también. Es cierto que, pues que, bueno, que el crecimiento profesional confluye con... el crecimiento familiar en muchas ocasiones, yeah. Y es complicado a veces compaginar ambas, ¿no? Pero bueno, yo tengo compañeras buenísimas, a las que admiro muchísimo, que tienen familia, son auténticas heroínas y lo consiguen también. Entonces, bueno, creo que poco a poco estamos rompiendo también determinadas barreras, ¿no?
Sí, que tienen hijos.
Sí, que tienen hijos.
Que tú me has hecho, te pregunto antes y me has dicho, no, yo no tengo hijos.
Yo no tengo hijos.
De momento.
Bueno. No creo que tenga ya, porque ya tengo unos años y además ahora ya pues ya tengo mi vida hecha y sin hijos, y también es fabuloso, o sea que...
Y hay mucha gente que después de tenerlos dice, si a mí me hubieran contado, a que tendrás amigas que o amigos que
yo
dicen
tengo
eso.
De todo.
Claro, si me, esto dicen, esto no te lo cuentan.
Sí, yo a mi alrededor tengo de todo, ¿no? Tengo amigas con hijos, sin hijos, solteras, casadas, casadas varias veces, con hijos conjuntos. Es decir, hoy en día...
Ha dado tiempo a todo.
La gracia de la sociedad actual es que es mucho más variada que lo era antes. Y bueno, y pues mi entorno también, claro.
¿Dónde está la línea, digo, en tu modelo de gestión? ¿Dónde está la línea? Porque hay que empatizar con el cliente, aunque sea un gran empresario, con una gran cuenta, en esas reuniones hay que empatizar. ¿Dónde está la línea para eso, no pasarla, ¿no? Y...
Uf, pues a mí me cuesta mucho no pasarla, sinceramente. O sea, yo cuando estoy en un tema me lo llevo a todas partes, lo peleo todo lo que puedo, o sea, peleo por los intereses de mi cliente, la verdad, e intento hacerlo lo mejor posible, y no sé desconectar emocionalmente. O sea, yo creo que cuando un cliente confía en ti para que le lleves un asunto, pues es muy difícil desconectar, la verdad. Por lo menos en mi caso me cuesta un montón. Entonces... te lo llevas hasta donde puedes para defender sus intereses, bueno, y para, lógicamente, todo dentro de un orden y dentro de lo que crees que es lo que corresponde, pero vamos, que es muy difícil dejarse los problemas en el despacho y no llevártelos y darles vueltas, ¿no?
Claro, hablábamos antes de la responsabilidad, de la exigencia un poco en el sector, claro, cuando desde la buena fe alguna cosa no sale mal o no sale como se esperaba. Claro, eso supongo que también para uno, pues, además, como tú explicas, que te cuesta no llevártelo, sí. Supongo que eso también será
difícil. Pero eso
difícil
en otros despachos, porque en Broseta no pasa, porque ahí todo siempre va bien.
Una cosa puede no estar dependiendo
ahí
exclusivamente
es, bueno, de todo sale bien.
Nadie es perfecto. Lo que sí que hacemos en Broseta es eso, es arromangarnos mucho, ¿no? Pelear mucho, bajar mucho al terreno para hacerlo lo mejor posible. Es cierto que a veces las cosas no salen como te gustaría, porque no somos nadie infalible, ¿no? Pero sí que lo intentamos al máximo nivel, y por lo menos que tu cliente sepa que es que lo has hecho todo, es que ya no se puede hacer más, ¿no? Y bueno, así que...
Pero un abogado siempre puede hacer más. ¿A que sí? Pues siempre decís, bueno, pero...
Yo creo que no. Yo no. Creo que hay momentos en los que dices, bueno, ya he llegado ya he hecho todo. Ya he hecho todo y ya está, ¿no? Yo por lo menos, uh-huh. si veo que hay algo más que puedo hacer, entonces lo hago.
Pero es inteligente darse contra un muro, ¿no?
No, darse contra un muro, no. Nunca.
Eres socia de la firma y también directora de este área de ayudas e inversiones. Háblame del dinero. ¿Es un valor? Hay gente que tiene mucho dinero que luego no podría vivir sin él. ¿Tú lo piensas a veces en el...?
Bueno, el dinero en realidad está siempre, en nuestra profesión está siempre de fondo, ¿no? Y además nosotros nos dedicamos justamente a los negocios, a la abogacía de los negocios. Entonces es algo que está ahí siempre. Yo en particular, mi área se llama de ayudas a inversiones. Entonces siempre hay dinero. Siempre tienes una empresa que quiere invertir una cantidad, que quiere hacer un proyecto de inversión, y nosotros le intentamos buscar pues ayudas o, bueno, las máximas ayudas posibles, básicamente, ¿no? Entonces, en nuestro día a día el dinero es una constante. Yo, con las personas con las que me relaciono, que son las que toman esas decisiones y demás, el dinero nunca, no trasciende, digamos, lo que piensan ellos del dinero, sino que es forma parte de, pues, del negocio que quieren hacer. Y además también tengo que decir que muchas veces las empresas, cuando en mi caso, ¿no?, que estamos hablando de inversiones, pues lo que buscan es hacer inversiones que generan empleo, que generan riqueza en un territorio, que cambia muchas veces la situación económica, tiene un efecto tractor en la riqueza.
Qué bonito, ¿eh?
Efectivamente. Entonces...
Y qué bien que, hablando de dinero, que todo el mundo pensará, va, qué feo, ¿no?, lo que cambia a las personas, tal, este capitalismo tan duro. Y qué bonito que, hablando de dinero, estamos hablando de que posibilita también, y es importante, y los inversores son importantes.
Efectivamente.
Cosas bonitas y progreso.
Progreso.
Innovación.
Y progreso económico, y que la gente pueda tener puestos de trabajo, ¿no? Entonces, yo asocio mi relación con el dinero, tanto con la inversión, las ayudas que pedimos, pues las asocio también a eso, ¿no? A la riqueza que generan.
¿Y tú, en tu vida, cómo eres? ¿Cómo has sido siempre? ¿Más reservada, más tacaña, de la primera que va a pagar? ¿Te gusta, por ejemplo, que te paguen la cena? ¿O dices, no, yo, aunque sea una mujer, pago yo la cena, pagamos a medias?
Bueno, yo siempre he sido muy reservada, bastante reservada, la verdad. Eso es así. Y luego, bastante tacaña también.
Ahorrativa, ¿no?
Digamos, sí, ahorrativa. O sea, digamos que me he mirado mucho.
Hombre, dedicándote a lo que te dedicas.
Me he mirado mucho los dineros siempre. O sea,
tú tienes
sobre
muy
todo,
mala fama y no sé por qué.
Sobre todo, bueno, pues que las cosas estén bien, estén controladas y estén ahí, y nada de despilfarros ni cosas así. Y bueno, en cuanto que te paguen, pues yo creo que lo que yo siempre he buscado igualdad, la verdad, en mis relaciones a todos los niveles. Entonces, no digo que tengas que pagar todo a medias, pero a lo mejor una la pagas tú y otra la pago yo, ¿no? Porque también me gusta que me inviten, pero a veces pues invito yo. Todo, al final, hay un subconsciente ahí de búsqueda de igualdad y de no depender de otros, y de decir, bueno, pues esto, este gesto lo tienes tú, que me parece precioso y me encanta que me inviten a cenar, pero otro día te lo devuelvo y lo tengo yo. O sea que...
Está bien ser conservador, ¿no? Para luego, el que guarda siempre tiene.
Eso también.
El hábito hacia el monje. ¿Ha habido alguna reunión de algún inversor que sea multimillonario que de repente haya ido con vaqueros y camiseta?
Sí, Y además ahora, por ejemplo, en todo el mundo de las startups, todo este ecosistema, ¿no?, de nuevos empresarios, de empresarios jóvenes, efectivamente, es completamente distinta. De hecho, pues hay sitios que si vas con corbata a los hombres o vas muy trajeada a las mujeres, casi que les causas rechazo nada más verte, porque dicen, ya está aquí. Bueno, y en muchas fábricas también pasa, ¿eh?, que vas a una fábrica y entonces si te ven muy trajeado, dicen, bueno, ya está aquí el abogado o la abogada está, ¿no? Ya genera un poco de rechazo. Y sí, te tienes que acostumbrar a que hoy en día, pues, también pensemos en las tecnológicas, que la imagen que tenemos de los directivos, de las tecnológicas, de las grandes, desde Apple, ¿no?, en su día, o Facebook, que nadie lleva traje. Entonces, sí, te encuentras
cambia,
de todo. Claro.
¿No? Cambia, ¿no? El panorama cambia. ¿Todo el mundo puede ser un inversor de algún negocio?
Sí, emprender está ahí y todo el mundo puede emprender, ¿no?
Es decir, ¿vosotros ayudáis a eso? Por ejemplo, alguien que diga, oye, yo quiero invertir, pero no sé en qué, o qué puedo hacer para darle rentabilidad a mi dinero y para ayudar a un negocio y para que luego...
Nosotros, en general, no somos los asesores en cuanto a inversiones, ¿no? No decimos, pues invierte tu dinero. No somos asesores financieros, somos más asesores jurídicos. Sí que estamos muy en contacto con asesores financieros y entonces pues vemos en qué cosas invierten el dinero nuestros clientes también, sobre todo pues cuando trabajas con empresas más familiares, pues sí que estás más cerca de todas esas decisiones, ¿no?, y de ver cómo evoluciona la inversión de tus clientes. Pero en general nosotros no solemos asesorar en ese tipo de cuestiones. Más llevamos a cabo cuando ellos ya deciden, bueno, quiero hacer esto, quiero invertir aquí o allá, somos los que materializamos eso en documentos, en papeles, en escrituras, etcétera.
Y esos tienen que llevar la letra pequeña bien clarita, porque una cláusula de la letra pequeña que no esté bien puede fastidiar un negocio. Puede ser un desastre.
Claro, para eso estamos nosotros.
Venimos de unas semanas donde hemos visto y estamos viendo y seguimos viendo lo que todos sabemos. Hablábamos de ayudas y de inversiones. Tengo la sensación de que va a hacer falta en muchas zonas y en mucho tejido empresarial mucha ayuda y mucha inversión para que no... Que ya lo asumimos, que habrá muchos proyectos empresariales que no puedan volver a abrir la persiana, con mayor o menor tamaño, en general los más pequeños más difícil, pero ¿qué panorama imaginas un poco a medio plazo?
Bueno, nosotros desde Broseta sí que estamos siendo bastante activos en muchas iniciativas que tienen que ver con la DANA, supongo que te refieres a esto. Y estamos poniendo todo nuestro conocimiento también al servicio de nuestros clientes, de asociaciones, del Colegio de Abogados y intentando ayudar ahí a las empresas para que puedan salir adelante cuanto antes, ¿no? En mi área en particular, que es la de ayudas, pues también estamos en contacto con las empresas, con las administraciones también, para darles nuestro punto de vista y para decir, los clientes o las empresas vemos que están afectadas en esto o en esto otro y por aquí y por ahí, ¿no? Por lo menos sí que nos han escuchado bastante y luego pues la disponibilidad y los tiempos son los que son, pero sí que nos han escuchado y ahora estamos pues también en esa fase de ayudar a los clientes en todas las dudas que tienen pues respecto a eso, ¿no? Respecto a las ayudas que piden. Es un momento un poco triste.
¿Qué percibís? ¿Qué necesidad así más imperiosa que a lo mejor la gente no? O sea, nosotros sabemos lo que necesita la gente en las casas, la gente con la que hablas, pero las empresas, a la hora de mirar un poco hacia adelante en
dinero,
lo inmediato.
Inversión.
Claro, eso, claro. ¿Qué? ¿Ayudas directas?
Buen enchufe de capital, verás cómo enseguida, claro.
Exacto.
Todo va más rápido.
Efectivamente, es así, todo va más rápido. Yo creo que ahí estamos viendo distintos tipos de empresa, unas que han tenido daños materiales y por tanto están realmente tocadas y entonces lo que necesitan es pues volver a construir su empresa, su industria. y cuanto antes mejor, y poder atender a sus clientes para encima, o sea, no solamente es el tener que poner tu empresa a flote, sino que tienes compromisos con tus clientes que tienes que atender y que puedes perder clientela futuro. Entonces, esas son unas, y esas lo que necesitan, pues eso, es ayuda económica, rapidez y cuanto antes. Y luego hay otras que no han tenido daños materiales, pero que sí que han tenido que, por ejemplo, pues paralizar momentáneamente sus fábricas porque sus trabajadores estaban afectados, o porque sus clientes estaban afectados, han paralizado fábricas. Y eso, pues, ese lucro cesante, ¿no? Pues también vemos que es importante ayudarles ahí para que el impacto sea menor.
Me trasladan de las redes sociales una pregunta, porque todo el rato estamos interactuando con las personas, ellos con nosotros, y me dice, a nivel jurídico, esto será un lío, que ahora esta pregunta que te hacen, a nivel jurídico, ¿el Bitcoin es seguro?
¿Eh? Bueno,
eso pregúntenlo a otro, por favor.
Joder. Menuda pregunta. Yo no soy una experta en bitcoins en absoluto.
Solo te faltaba eso.
Vamos, no soy una experta para nada. Es verdad que yo creo que una de las claves del bitcoin es pues que se sitúa en una zona un poquito gris, ¿no? Es una zona poco regulada. Precisamente ahí está la gracia del bitcoin, ¿no? Que es algo que ha surgido en paralelo a un sistema mucho más regulado. Y bueno, entonces por eso tiene mayor riesgo, pero vamos, no me atrevo tampoco a meterme en ese jardín.
A ser analista de Bitcoin ahora, de Bitcoin.
Sí.
Y solo te faltaba eso. Por último, ¿qué nos recomiendas? ¿Pagar con tarjeta hasta el café o llevar dinero en efectivo? Tú que eres una persona que confiesa como un poco tacaña, pues seguramente no, para tener más cuenta de
no
dinero.
Llevar nada.
No, ninguna de las dos.
Si no llevas nada, no pagas.
Así no te gastas.
Y te invitan.
Eso es lo mejor, es verdad.
No, pero bueno, a ver.
Da igual una cosa que otra, ¿o no?
Sí, sí, da completamente igual.
Vale.
Todo depende de eso, de si te haces el longis, ¿no? Y dices, bueno, pues si no llevo nada, me invitas tú.
Desde luego que vamos a ir con nuestra empresa, que nos asesoréis, porque nos interesa que nos asesores en este sentido y siempre guardar y tener dinero, es verdad.
Sí, sí, sí.
Los cuidadores del dinero, sois personas cuidadores del dinero, que está muy bien. Pues muchísimas gracias, Nuria Arenas, montañana, casi montañés como yo.
Nada, muchísimas gracias de verdad a vosotros por este rato y ha sido un placer.
Ay, no te he preguntado tu relación con el deporte, porque claro, no has comido ni una pasta y eres delgada.
Mi relación con el deporte, bueno, lo hago, pero como casi una obligación, ¿no? Una obligación para mantenerte
la mente
y el cuerpo en condiciones lo mejor posible. Pero vamos, ni soy una obsesionada ni del deporte, ni de la comida, ni nada. O sea, no he comido porque estoy hablando. Ahora me comeré una pasta.
Muchísimas gracias, Nuria. Espero que vengas más veces.
Hoy, yo encantadísima, seguro. Muchísimas gracias a vosotros.
Ay, que me está diciendo los compañeros que ha llegado, es que nos envían cosas, igual que te he dicho que no se oye mucho, y acaba de llegar chocolate con churros, así que nada,
pues nada.
Es lo que hay.
Perfecto, por ello.
Gracias, hasta la próxima. No se vayan todavía, nos vamos al debate, aún no hay más.